1, 2, 3, ¡va!
Ya comienza Buen Día Domingo con la conducción de Sammy Arlin por 970 Universal. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another?
Muy buenos días para todos. 9:02 en todo el país. Y aquí estamos en 970 Universal para compartir con ustedes 2 horas de notas, noticias, comentarios y mucha información. Notas impresionantes las de hoy, ¿eh? No se las pueden perder después de las 10 de la mañana. En los controles nos acompaña Jordan Martínez. Los invito, amigos, a compartir, como siempre, al principio del programa, el estado del tiempo. La mínima de hoy fue de 13 grados, ahora hay 16. La máxima va a ser de 26 grados con el cielo claro, un domingo maravilloso. Mañana baja 2 grados a 24, mañana lunes alguna nubosidad. 28 grados va a ser la máxima del martes, sin lluvias. El miércoles, media posibilidad de que llueva. Con 22, ojo, baja la temperatura para el miércoles, baja la máxima. El jueves, fíjense, una mínima de 13, máxima de 20, igual para el viernes. Y el sábado, quizás la mínima récord de la semana. 10 grados será la mínima, con una máxima de 21 grados. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Al principio les comenté de las notas que tendremos hoy, les cuento ahora, serán con María Belén Robert e Isabel Sorondo. Con ellas hablaremos de la vida no vista, la hemofilia en la mujer. Con la doctora Fabiana Matos tenemos una nota que habla de drogas y anestesia, y con el subsecretario de Turismo Remo Monseglio, muy asiduo a nuestro programa, hablaremos de cruceros y temporada. Bueno, ya terminó, pasamos raya y veremos qué sucedió. Y ahora, como siempre, amigos, vamos a compartir con ustedes las notas de corrupción en la región. Nunca falta material para este ítem, ¿eh? Siempre tenemos gente que nos apoya en toda Latinoamérica dándonos noticias de corrupción. Es una maravilla esto. Bueno, la policía convocó al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por los 3 paquetes de joyas que recibió como regalo por parte de las autoridades de Arabia Saudita durante su mandato. Bolsonaro se apropió de 2 de estos conjuntos de gemas valorados en 100.000 y $75.000 respectivamente, que bueno, que debería haberlos entregado al Estado. Un tercer conjunto de joyas con valor calculado de $3.200.000 fue confiscado en la aduana cuando fue encontrado en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, en la mochila de un asesor que integraba la delegación de Bolsonaro. Finalmente, las joyas fueron entregadas al Tribunal de Cuentas.
Mas quando rola o som, todo mundo é rei. Terra samba vem pra balançar. Olha aí, olha aí! Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, 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 manteiga.
Otro que está complicado es nuestro compatriota y secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien enfrenta una investigación que pretende determinar si violó el código de conducta ética al mantener una relación íntima con una empleada subalterna con quien habría hecho 34 viajes. 34, Luisito, te pasaste. Además de las acusaciones por el romance, señalan que habría hecho pactos irregulares con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y también lo señalan como uno de los responsables de exacerbar la crisis política en Bolivia con la renuncia del entonces presidente Evo Morales. En Colombia, las aerolíneas Viva Air y Ultra Air cesaron operaciones, perjudicando a millones de pasajeros y empleados, así como también al sector hotelero y todo el entramado turístico que se preparaba para las vacaciones de Semana Santa. Las dos compañías vendieron cerca de 1,5 millones de pasajes sabiendo que no iban a poder cumplir con los servicios. Argumentan problemas financieros, deudas y el aumento en los precios de los combustibles. Según cifras de la Superintendencia de Transporte Colombiano, para el caso de Viva Air, se vendieron cerca de 730 mil pasajes para vuelos entre el 27 de febrero de 2023 y septiembre de 2024, pero se cree que la lista puede superar largamente el millón.
Colombia, qué linda y buena. Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
¡Buena! Colombia para arriba.
Qué linda y buena.
Échale para adelante.
Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
Colombia, me enamoré de tu belleza infinita. Que el corazón me palpita y se me pone al revés. Lo cierto es que me llené de encantos por tu hermosura. Te parece tanto a Cuba que nunca te olvidaré. Oye,
Colombia,
Colombia para arriba, échale para adelante.
Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.
Permíteme que te cante por lo bonita que eres.
En Argentina se investiga a 4 agencias que cobran por traer a ciudadanas rusas a parir en Buenos Aires y luego del parto, las agencias se encargan también de tramitar la documentación de los bebés y de los padres. Los bebés son argentinos y los padres realizan el trámite de la residencia permanente que luego les permitirá obtener la carta de ciudadanía para el pasaporte. Los rusos buscan pasaportes argentinos para poder entrar sin visa a muchos más países de los que pueden ingresar con el pasaporte de Rusia. En el pasado mes de diciembre, se descubrió que en unos 70 casos, los rusos habían dado domicilios falsos para realizar el trámite de la residencia permanente. Ese caso avanzó, y además de 4 agencias de viajes bajo investigación, hay 1,200 trámites que está analizando la justicia. Bueno, así que vemos, amigos, que el entrevero con los pasaportes rusos no es exclusividad uruguaya. En el vecino país también salen trámites con falta de documentación.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no olvides.
9:11 y nos venimos al Uruguay. Aquí también pasan cosas y muchas. Vamos a repasar, amigos, si nos acompañan, los hechos más salientes de la semana. Bueno, a ver, el intendente de Canelones está haciendo actos por todos lados. Ya está en campaña, por supuesto, hace tiempo. Mete palabra al mejor estilo que su mentor e impulsor, el expresidente José Mujica. Y emocionado por las tablas y el micrófono, a veces resbala. Escuchamos.
Porque en el año 25, dentro de 2 años, cuando esta fuerza política llegue al gobierno, vamos a estar cumpliendo los 200 años de aquel levantamiento que aseguró la independencia, la integración a las provincias, bajo los colores de la bandera artiguista, que decía libertad o muerte, y que nos demostró que este país va a ser soberano, donde la igualdad y la libertad seguirá siendo nuestra bandera. Y en esos 200 años vamos a celebrar que de nuevo, con la bandera artiguista, los más infelices serán los más privilegiados. Muchas gracias, compañeros.
En el alma está guardado.
Bueno, el intendente canario se confundió con las banderas, por lo que desde aquí humildemente aclaramos que la bandera de Artigas, uno de los principales símbolos de nuestra patria, es la que identifica y hace honor a la figura del prócer José Gervasio Artigas, y consta de 3 franjas horizontales del mismo ancho, siendo de color azul la superior e inferior y blanca la del centro. Las franjas están atravesadas diagonalmente por una de color rojo, de igual ancho que las anteriores, que se extiende desde la parte superior, junto al asta, al ángulo inferior opuesto. La bandera de los 33 orientales, que fue enarbolada por primera vez por el ejército de los 33 orientales durante la cruzada libertadora del 19 de abril de 1825, es otro de los símbolos nacionales del Uruguay, que si bien está inspirada en la bandera artiguista, se trata de otra bandera, formada por 3 franjas horizontales del mismo tamaño, la superior de color azul, la del medio blanca y la inferior de color rojo. Y esta sí lleva, escrita en su franja del medio, la leyenda libertad o muerte. Es raro que el intendente Yamandú Orsi no lo tenga claro, siendo profesor de historia. Bueno, por ahí, el día que se habló de las banderas faltó a clase y en el examen no se lo preguntaron. Y se recibió igual, sin conocer el detalle. Vamos a pedirle igual que muestre el diploma como a todo el mundo, ¿eh? O habrá que recomendarle al Instituto de Profesores Artigas que le dé más importancia a la bandera del prócer cuyo nombre lleva el instituto. O quizás a Orsi le convenga repasar ese capítulo, ya que la bandera original no la puede ver porque fue robada en 1969 por los guerrilleros del MLN y aún no apareció. También puede recurrir a apreciar el cuadro de Juan Manuel Blanes, el famoso cuadro El juramento de los 33 orientales, donde están representados el jefe de los 33 orientales, Juan Antonio Lavalleja, también está allí Manuel Oribe, y el resto de los patriotas enarbolando esta bandera apenas desembarcados en la playa de La Agraciada. Allí verá, en la bandera de los 33, la leyenda libertad o muerte, frase que también seguramente inspiró a Francisco Acuña de Figueroa cuando escribió la letra del himno nacional y al llamado de orientales, la patria o la tumba, le siguió libertad o con gloria morir. Sabemos que el intendente Orsi sigue la tendencia del Foro de San Pablo, del cual el partido al que pertenece es miembro, donde uno de los preceptos es la desvalorización y destrucción de los símbolos patrios. Pero bueno, qué sé yo, siendo profesor, es decir, formador de jóvenes, uno quiere creer que el compromiso con la historia de la patria debería ser diferente. Pero bueno, se ve que no, o por lo menos no parece. El primer mensaje de la mañana que llega a nuestro WhatsApp, el 092-000970, nos dice: la intendencia de Canelones gastó $600,000 por el festival Suena Bien. Y continúa diciendo: en Canelones queremos más calles, más saneamiento, etc. Y sí, amigos, es lo que pasa con los gobiernos totalitarios. Mucho show, mucho festival, saltemos, cantemos por un rato, 4, 5, 6 horas, y después sigamos con las calles poseadas, con la mugre por la calle. Y bueno, lamentablemente es así, ya lo hemos comprobado y no creo que cambie. Bueno, otras novedades, amigos de la semana, más que novedades, noticias y comentarios. El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez, le envió una carta a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, en la que le solicita que se le levanten los fueros parlamentarios en caso de que sea citado por la fiscal de delitos sexuales de sexto turno, Alicia Guione, que investiga las acusaciones realizadas en su contra por la militante de su partido, Romina Celeste, por abuso sexual y pedofilia. En la misiva, el legislador expresa que si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes a su investidura, se proceda a dar trámite a dicho pedido de forma inmediata, adelantando que no formulará al mismo oposición de tipo alguna. Bueno, y sí, si lo solicita la justicia, se levantan. En realidad no hacía falta la carta. Guione analiza un pendrive que el fiscal de corte, Juan Gómez, envió al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía para que se investigue de oficio las acusaciones realizadas contra el legislador nacionalista en la red social Twitter. El miércoles 29 de marzo, Penadez emitió una declaración a los medios de comunicación en la que negó las acusaciones en su contra y anunció que demandará ante la justicia a quienes lo señalan de cometer esos delitos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se volvió a referir a la denuncia pública de la militante del Partido Nacional, Romina Celeste, contra el senador Gustavo Penadez por explotarla sexualmente cuando era una adolescente. El jerarca afirmó que dará las garantías del debido proceso y que ahora está en manos del fiscal y no va a hacer comentarios que puedan entorpecer o derivar la atención de lo que se tiene que probar. Bueno, las declaraciones las hizo ya la semana pasada y estuvieron de más. Como ministro, no tiene que opinar sobre un caso que se encuentra en la órbita judicial. Se ve que se lo hicieron notar y ahora está poniendo paños tibios al asunto. Heber también dijo que la policía tiene la orden de apoyar a lo que se disponga la fiscal del caso, lo que disponga la fiscal del caso. Bueno, esto es una clara muestra de apertura de paraguas ante lo que pueda sucederle a su correligionario en la justicia. Y espero que todos se comporten de ahora en más de esta forma. Legisladores, ministros, presidente, quien sea. Si hay un asunto en la fiscalía, callarse la boca. Luego de que se expida la justicia, si quieren opinar, opinan. Mientras tanto, calladitos.
Tell you a story happened a long time ago. Little bitty pretty one, I've been watching you grow.
El fiscal de corte, Juan Gómez, confirmó el archivo de la denuncia que había sido realizada por la ONG Nada Crece a la Sombra contra el Ministerio del Interior por informes referentes al trabajo de la organización en las cárceles que hacían referencia al mal uso del dinero público. Tiempo atrás, debido a cruces de acusaciones entre el grupo y autoridades del Ministerio del Interior, se le prohibió a la ONG trabajar con sus programas socioeducativos en cárceles por 5 meses, tareas que fueron retomadas en febrero de 2022. En su momento, Nada Crece a la Sombra entendió que los informes del Ministerio referente a su labor contenían irregularidades, ya que las acusaban de haberse apropiado o malgastado dinero recibido del Estado. La ONG aclara que el dinero estaba íntegro en la cuenta bancaria, y es que con el que se sigue financiando el trabajo en la cárcel de Canelones. Sostienen que como se intentó perjudicar el honor de la ONG, se denunció penalmente el accionar de las autoridades en la elaboración de los informes. Esa primera denuncia fue archivada y la ONG recurrió al Poder Judicial, que falló a favor de Nada Crece a la Sombra, y la investigación retornó a Fiscalía, que en las últimas horas resolvió volver a archivar la denuncia.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm.
El Partido Socialista se considera afectado por una lucha por el poder interno que dio como resultado que cientos de dirigentes abandonaran el partido con el argumento de diferencias internas, lo que se dio en parte en el último tramo del gobierno del Frente Amplio y también en este periodo. Un documento elaborado para el Comité Central incluye una crítica al proceso interno que se dio por problemas de convivencia, en el que aparecen enfrentados el ala ortodoxa, liderada por el secretario general Gonzalo Sivila, y la corriente de los renovadores, que quedó disminuida. También admiten la pérdida de la base social, que va de la mano con la merma de su caudal electoral. Sobre la interna partidaria, advierten que la lucha por el poder es una lógica amigo-enemigo, que cae a veces en el extremo del realismo o maquiavelismo político. Esto es textual. En el marco de la autoconstrucción, el Partido Socialista acaba de realizar una alianza con el PVP, Casa Grande y la 5005 para reforzar posturas dentro del Frente Amplio. Y sí, la lucha por el poder y los egos tienen estas cosas que son muy difíciles de sobrellevar. Tiene que haber un liderazgo muy fuerte. Sucede esto en todos los grupos políticos. Ninguno o muy pocos de sus miembros están allí por los eslóganes de cultivar una sociedad mejor, ayudar a la gente y crear un mundo mejor. Lo que quieren son puestos y cargos, acceder a las mejores posiciones para alimentar, ¿saben qué? Sus bolsillos. Desde los eruditos a los guerrilleros, desde los de finos modales hasta los filósofos de boliche, todos quieren acomodarse. Y como no hay para todos, se generan peleas y conflictos. La política es así, amigos. Es igual en todos los bandos y bajo todas las banderas.
If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone.
Amigos, compartimos un mensaje que llega a nuestro WhatsApp al 092-000970 que nos dice: buenos días, si escucha bien, el profesor Orsi no dice que la bandera de Artigas dijera libertad o muerte. Por otro lado, eso no quiere decir que estaremos a favor de una unión con las Provincias Unidas como él desea. En mi opinión, con nuestra defectuosa democracia alcanza. No precisamos sumar más desastre. A ver, no, este oyente no firma, así que no le puedo hablar en primera persona, le hablo en general. A usted, amigo o amiga, y a todos. Yo lo escuché varias veces y dice la bandera artiguista libertad o muerte. Ya, eso no, creo que no hay mucha discusión al respecto. Después, usted nos habla de defectuosa democracia. Yo creo que es de las mejores y más absolutas democracias del mundo. Si quiere lo reduzco a Latinoamérica. Estamos en democracia. La única vez que se atentó con la democracia fue en los años 60, con el MLN, que a través de la guerrilla dio como resultado que venga el gobierno opresor. Pero digo, no. A ver, nuestra democracia, querido amigo, querida amiga, no es defectuosa. es de las más transparentes del mundo. Bueno, otros mensajes nos dicen: buen día, Sammy, como siempre escuchándote, tomando mate, con excelentes comentarios y buena música. Nos dice Juan José. Bueno, buenos días también para ti, Juan José. Hola nuevamente, nos dice nuestro oyente, y dice fijarse como, por ejemplo, las manifestaciones de los jerarcas de gobierno acerca de temas judiciales, muy fuera de línea, pero mucho menos escandaloso que los nombramientos de los tribunales según sean amigos correligionarios. A ver, querido amigo, bueno, manifestaciones existieron siempre, lamentablemente, y aquí lo venimos diciendo, lo dijimos hoy también, que deberían callarse hasta que los casos se resuelvan de una u otra manera. ¿Y el nombramiento en los tribunales a dedo? Amigo, esto existe hace años, lamentablemente, y lo estamos peleando, y lo repetimos varias veces. Basta de amiguismos en los tribunales. Basta de jueces amigos de la causa, que son inamovibles, que nadie los mueve. Vamos a hablar más adelante en el día de hoy acerca de estos temas. También tenemos algunas noticias que tienen que ver con esto. La Suprema Corte de Justicia tuvo gente atornillada por ser correligionarios en gobiernos anteriores. ¿Qué me estás diciendo, amigo? Pero bien, seguiremos con estos temas. Bueno, a ver, varias organizaciones animalistas, digo esta noticia para hacer un corte, se movilizaron durante la noche del miércoles pasado en las puertas de la Rural del Prado, después de la muerte de un caballo en Las Criollas. Reclamaron la prohibición de las jineteadas y la derogación de la ley que declara a la actividad como deporte nacional. Además, señalaron que el cambio cultural que se requiere para que se den varias modificaciones en torno a este tema requiere de trabajo y lleva años. Hay cambios. La población está cambiando, las nuevas generaciones están cada vez más alejadas de este tipo de actividad, pero vamos a seguir trabajando, agregaron. Más temprano, la Intendencia de Montevideo ratificó que se seguirán realizando las jineteadas en la Criolla del Prado. Se hacen jineteadas en todos los departamentos. Acá es donde se hace con más cuidados, fruto de muchos años de trabajo y un plan de mejora continua. Estamos en diálogo con los ambientalistas y animalistas que tienen propuestas y tenemos un observatorio abierto para que las organizaciones que quieren puedan pasar para ver cómo están los caballos y cuáles son las medidas que tomamos. Este año, por ejemplo, hay 25 estudiantes de veterinaria de la UDELAR que van todos los días a ver el trabajo de los profesionales, señalaron desde la Intendencia Municipal de Montevideo.
Yeah.
El próximo miércoles, la Cámara de Diputados seguramente aprobará una reparación económica y moral a las víctimas de acciones violentas por parte de grupos ideológicos armados que operaron antes y durante la última dictadura militar. Será el tercer intento en 18 años y aparentemente en esta oportunidad se concretará. El proyecto, firmado por el ex presidente Tabaré Vázquez y que él mismo anunció el 19 de junio de 2007 en un acto en la Plaza Independencia, fue bloqueado por el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular. La lista de posibles beneficiados de la ley, que se votará, recoge la que estaba incluida en el fallido proyecto firmado por Vázquez, y allí figuran 66 personas, cuyas muertes se atribuyen al accionar de grupos armados de izquierda. Son 18 militares, 14 civiles y 34 policías. Allí están casos como los de Ricardo Braida, Saúl Correa, Ramón Ferreira, Osiris Núñez y Gaudencio Núñez, los cuatro soldados asesinados el 18 de marzo de 1972, mientras hacían guardia ante la casa del comandante del ejército, así como otros emblemáticos, como los del ex interventor de secundaria Armando Acosta y Lara, el peón rural Pascasio Báez, asesinado a sangre fría, y Carlos Burgueño, el civil asesinado durante la llamada toma de Pando en 1969, que no fue más que un asalto al Banco República en esta ciudad canaria. Hay mucho más, amigos, para comentar acerca de este asunto, pero lo dejaremos para la semana próxima, después de la votación del miércoles.
Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go.
La presidenta de la Comisión Honoraria del Nomenclátor, María Emilia Pérez Santarcieri, dijo que hay atrasos en la denominación de calles de Montevideo debido a la normativa que obliga a que 3 de cada 4 nuevas calles lleven nombre de mujer. Lo que sucede es que cuando se buscan figuras de determinados periodos históricos, es imposible cumplir con la norma que aprobó la Intendencia de Montevideo en 2019. Claro, se ve que aprobaron la norma, pero sin saber si se podía cumplir. Lo que motivó la norma fue tratar de revertir la proporción existente donde el 93% de los nombres de calles recuerdan a hombres, y al momento de votarse la normativa había solo 150 calles con nombre de mujeres. Lo que pasa es que la historia no se puede cambiar. Si en determinados periodos históricos no hubo mujeres públicas, y cuando se plantea reconocer a figuras de estas épocas que eran hombres, de inmediato se los veta, porque no tienen contrapartida femenina. El nomenclador entonces va a quedar atrasado de por vida. Y no es cuestión de poner cualquier nombre para cubrir el cupo con un nombre femenino cada tres masculinos. A ver, la presidenta de la comisión dijo que desde las alcaldías le mandaron nombres absurdos, como ponerle Marilyn Monroe o Cleopatra, o una señora que llegó a decir que pongamos a su sobrina porque se murió joven. Pérez Santarcieri agregó que cuando Montevideo hace su primer nomenclátor importante, a cada barrio le dio una tonalidad. La ciudad vieja es un resumen de nuestra historia. La ciudad nueva eran las ciudades del interior y los ríos. En otro lado, los constituyentes, por ejemplo. Pero bien, se ve que la gente que redacta y quienes aprueban nuevas normativas no se toman el trabajo de informarse y enterarse de cómo son las cosas. Y así andamos, con comisiones de amigos que no tienen la menor idea de dónde están parados. Mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp al 092-000970 nos dicen: hola Sammy, como siempre escuchando atentamente el programa. Les deseo una Pascua llena de paz para ti, para el mundo y a toda tu vasta audiencia. Nos dice Horacia, bueno, muchas gracias Horacia, saludos y deseos que también te enviamos a ti. Sabemos que siempre estás allí escuchándonos desde Malvin. Otro mensaje nos dice: buen día, Sammy. Los animalistas que vayan mejor por las veredas y parques a levantar las bolsitas y las no bolsitas, que son la materia de animalitos que sus chetos dueños dejan en veredas y al costado de árboles, al igual que en los parques, ya que son tan ambientalistas, nos dice Mario de la Blanqueada y nos manda un abrazo. Qué tema este, sí, que no se soluciona, ¿eh? La gente sale con las mascotas, no recogen lo que sus mascotitas dejan por ahí, o lo recogen y lo dejan tirado igual al costadito. Yo la verdad que no entiendo. Tenés mascota, no es culpa nuestra. Las calles tienen que estar limpias. Por favor, si hace sus cosas en la calle, si no le enseñaste que lo haga una parte de la casa y lo hace en la calle durante el paseo, bueno, llévatela para tu casa, ¿qué querés? Bueno, otras novedades de la semana nos dicen que la Sociedad Médica Universal informó que solicitará a la Junta Nacional de Salud que dé de baja a los afiliados que atacaron a golpes a un médico intensivista en el sanatorio italiano el viernes 31 de marzo. La Sociedad Médica Universal afirmó en un comunicado que el lamentable hecho sucede cuando un grupo de familiares irrumpen en la unidad de cuidados intensivos de forma descontrolada, amenazando y agrediendo al personal de salud que desempeñaba funciones en el sector. Es inaceptable este tipo de situaciones de violencia. El comunicado agrega que realizó la denuncia ante la autoridad competente y que el equipo de trabajadores de STI será apoyado por el equipo de profesionales de la salud mental para enfrentar el estrés postraumático. Además, la mutualista informó que decidió aumentar el nivel de restricción de circulación en el sanatorio, reforzar la seguridad ya existente y solicitar reunión al ministro del Interior. Y sí, lamentablemente, hay que reforzar la seguridad.
Thank you.
Jordan nos pone en ambiente para contarles que Daniel Sturla, el arzobispo de Montevideo, se refirió en una entrevista aquí en nuestra emisora, en 970 Noticias, a los homosexuales que profesan la religión católica. La iglesia es para todos, no es un club de perfectos, es un pueblo de pecadores en camino. Nadie te pregunta en la entrada de qué condición sos. No te piden un carnet de socios. Lo que importa es la dignidad de la persona humana por la cual Cristo ha sacrificado su vida, dijo Sturla. Al ser consultado sobre la presunta denuncia de abuso sexual contra el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, impulsada, como decíamos, por la militante nacionalista Romina Celeste, Sturla evitó emitir declaraciones. Yo de los casos no me voy a referir. La Iglesia ha sufrido esto y ha hecho un esfuerzo enorme en cuanto a cómo prevenir y proteger a los menores sobre estos temas, dijo Sturla. También se refirió a una posible visita del Papa Francisco a Uruguay, opinando que es difícil, entre otras cosas, por razones de edad. Bueno, a ver, menos mal que los tiempos están cambiando, ya que según teníamos entendido, para la Iglesia Católica la homosexualidad era un grave pecado mortal debido a que atentaba contra el orden natural de la sexualidad humana creado por Dios. Esto es textual. Las relaciones sexuales, por mandato de ley natural y divina, debían tener una finalidad procreativa y realizarse dentro del matrimonio que solo podían contraer una mujer y un hombre. Por lo que se puede apreciar, basados en los recientes dichos de Sturla, hay una cierta y podemos decir sana apertura que se debe, creemos, al papado de Francisco, que se muestra muy tolerante respecto a sus antecesores. El intendente de Artigas, Pablo Caram, se refirió a la polémica desatada por el cobro excesivo de horas extras en la comuna que llegó a su círculo más cercano. Porque sucede que la funcionaria que cobró 196 horas extras es la pareja de Rodolfo Caram, ahora ex secretario general de la intendencia y primo del intendente. No hay que meter a la familia, muchachos. La administración municipal presentó una denuncia en fiscalía por el cobro de horas extras irregulares por parte de la exfuncionaria municipal. En el recibo de sueldo de diciembre de la trabajadora había 196 horas extras y 53 horas trabajadas en feriados. Las cosas incorrectas las vamos a corregir, dijo Caram. Conmigo es cristalinidad total. Son increíbles. Obviamente que no queda otra que cesar a la muchacha. Se le fue la mano, declaró el intendente de Artigas sobre el pago de 93 mil pesos a la ahora exfuncionaria municipal. Se le fue la mano, dijo. No, caram, no se le fue la mano. Es una delincuente, caram. Estaba robando horas. ¿Cómo se le fue la mano? A ver, si en vez de 196 horas que robó más las 53 de feriado, robaba 10, 20, 30, ahí no se le iba la mano. Ahí estaba bien robar las horas, déjense de joder. Bueno, el intendente indicó, además, que se hizo un relevamiento de las horas extras, pero aclaró que Artigas es el departamento que tiene más obras y más del 60% de ellas realizadas con funcionarios municipales que trabajan horas extras. Te cuento. Consultado sobre los otros dos funcionarios que fueron apartados del cargo por este caso, que tenían bajo su órbita el control de las horas extras, Caram respondió: hubo una omisión. Son dos funcionarios con más de 30 años de carrera. Tengo un gran aprecio por ellos, pero están a disposición de fiscalía y separados del cargo. Bueno, no le demos vueltas. Son chorros. Son ladrones de horas. Déjense de embromar, compañero tibio. De una buena vez, hablen claro. No importa, Caram, si es tu primo, tu, no sé, yo qué sé, tu amigo. Son ladrones de horas. Entendámoslo de una buena vez. Así se transparenta el país. Cuando se entienden las cosas y se habla claro. Un mensaje aquí nos dice: Don Sammy, felices Pascuas. ¿Se sabe algo de la denuncia penal que se hizo por la construcción de la Antel Arena? ¿No será un caso más para archivar? La verdad es que acá en Uruguay nunca el pueblo sabe cómo son las cosas. Así no se respeta la democracia, nos dice Lito. Y sí, Lito, está muy lento esto, pero yo creo que de a poquito se va a poder llegar a algo. No es fácil, hay muchos intereses de por medio, hay mucha gente metida en esto, por supuesto, que se apunta contra la jerarca que lo mandó a hacer, pero hay mucha gente alrededor, hay mucho empresario, mucho político, así que esto va a demorar. Como te digo, espero que haya en algún momento alguna transparencia que permita saber algo. Bueno, seguimos adelante, amigos, en relación al conflicto por el despido de más de 50 trabajadores por parte de Río Gas y Acodique. Esta última emitió un segundo comunicado en el que dice que el sindicato se ha rehusado a ir aceptando los cambios graduales que le ha planteado la empresa para intentar hacer sostenible un segundo turno permanente. La distribuidora de Supergas, que anunció el despido de 27 trabajadores, afirmó que hace años viene negociando con su sindicato la organización del trabajo, siendo esta tarea potestad exclusiva y excluyente de la empresa. La demanda Safral, durante los 3 meses del invierno, implica que el segundo turno no tiene prácticamente trabajo de envasado durante 9 meses del año, pero se buscaron alternativas para intentar que se desarrollara alguna actividad que disminuyera este gasto absolutamente innecesario con el fin de sostener los puestos de trabajo, señaló la empresa. Acodique detalla sobre el segundo turno que parte del personal se negó a trabajar en horas alternativas, pero sí cobró su sueldo. Esto significa que durante 9 meses al año los trabajadores del segundo turno no trabajaban, pero sí cobraban el sueldo. El sindicato también se mostró intransigente a la postura de la empresa a que realicen otras tareas y por consiguiente fueron despedidos los 27 operarios en el caso de Acodique. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. Bueno, despedimos a Jordan Martínez, que se acaba de ir, se está yendo ahora de estudios, y le damos la bienvenida a Gastón Comietán, que toma los controles con su buena música de siempre. Bueno, amigos, seguimos con más cosas. fue detenido el estafador de la bicicleta que operaba en Maldonado. Hace algunos días una conductora denunció que circulaba por Avenida del Mar y al detenerse se le acercó un desconocido en bicicleta con el asiento en la mano, diciéndole que lo había atropellado, lo cual no era cierto. Le exigió dinero y cuando se lo dio, se retiró del lugar, pero antes golpeó las puertas del vehículo. La denunciante volvió a verlo circulando por Avenida Pedregosa Sierra, alertó a la policía y lo detuvieron, constatando luego que es poseedor de un antecedente penal por un delito de hurto sin prisión, sin prisión. El estafador ya había sido identificado y estaba siendo investigado por personal de la seccional décima sobre otros hechos relacionados con la misma modalidad. Es decir, como dice el parte, la simulación de un siniestro de tránsito por parte de un ciclista hacia conductores de vehículos, donde él mismo les expresaba haber sido embestido o golpeado mientras circulaba, con el fin de obtener un beneficio económico por parte de los conductores. Me encantan los partes policiales y cómo redactan. La redacción que describe los hechos es fantástica. Las denuncias previas datan, atención, del 3 de enero del año pasado, o sea, 13 meses. De noviembre a diciembre también. Y de enero a marzo de este año. Y son 7 en total. La mayoría fue de conductoras, por supuesto, de avanzada edad. Finalizada la instancia penal en el juzgado letrado de Maldonado de cuarto turno, fue impuesta la condena como autor penalmente responsable de 7 delitos de estafa en reiteración real y 3 de ellos en grado de tentativa, a sufrir la pena de 9 meses de prisión con descuento de la detención sufrida, pobre. La pena de prisión se cumplirá de la siguiente manera. 4 meses de prisión efectiva y para el resto de la condena debe residir en un lugar determinado. Tiene la obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana a su domicilio y presentar servicios comunitarios una vez por semana, 2 horas diarias. ¡Terrible! Lo de los servicios comunitarios, 2 horas una vez por semana. Y lo de presentarse una vez por semana en la seccional, un castigo brutal. En conclusión, amigos, si van a estafar, sin importar la cantidad de estafas, que sea en jurisdicción del juzgado letrado de cuarto turno de Maldonado. Si te agarran, se arregla con 4 meses de prisión y tareas comunitarias de 2 horas por semana. Y que no se te olvide de pasar a saludar por la seccional una vez por semana.